La entrevista. Encuentro con los protagonistas.
Amigos, es un gusto estar conversando aquí en Estudios de Radio Uruguay. Hace ya un largo tiempo que no lo teníamos de visita a estas horas de la mañana al doctor Henry Engler, científico, fundador del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, el CUDIM, que ya reconoce 8 años de historia, fue su director ejecutivo desde la fundación y hasta hace muy poquitos días. Recordemos que fue un enorme paso en cuanto a tecnología médica para el Uruguay, la creación de este centro, donde participan en una empresa pública no estatal, el Ministerio de Salud Pública, la Universidad de la República, el ANI, o sea, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y también la Universidad de Uppsala, y acá la Universidad de Uppsala tiene mucho que ver, quien es nuestro invitado de hoy, vale la pena recordar, porque después de haber estado 13 años preso como rehén de la dictadura, Engler se exilió en Suecia, siguió estudiando medicina allá, fue reconocido internacionalmente por una cantidad de avances en sus investigaciones, incluso candidato en su momento al Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre la enfermedad de Alzheimer, vinculado con Uppsala, y bueno, esa universidad, a partir de todo este vínculo también y a su retorno, participó de este proceso y ayudó muchísimo en los avances que se han logrado a partir del CUDIM, por donde ha desfilado muchísima gente durante estos últimos 8 años. Bienvenido, doctor Engler, ¿cómo anda?
Buen día.
Muy bien, bueno, muchas gracias por la invitación.
Es un gusto tenerlo por acá. Y el pasado 27 de noviembre fue entregó los botines ahí como director ejecutivo, pero no dejó CUDIM.
No, la verdad es que no. Antes de entrar en el tema, me gustaría hacer una aclaración que la he hecho en muchos lados. Es eso de la nominación al Nobel ha sido más una cuestión de prensa.
Claro, pero hubo quienes entendieron que usted era el candidato y lo promovieron.
Bueno, puede ser que haya pasado algo de eso, entonces, pero digo, en el premio Nobel nunca se sabe quién es
el candidato. Claro, no se conocen los candidatos.
No. Trascendió su nombre.
Lo que trascendió en su momento fue la movida que había para que su nombre estuviera dentro.
Bueno, sí, pero eso no como noticia, digo.
No, lo pone como candidato, está perfecto.
No, yo no lo pongo, no.
me parece bien la aclaración, Engler. A ver.
Sí, el 27 dejé la responsabilidad como director general de CUDIM. Yo ya he cumplido 72 años. Creo, hicimos ahí una discusión con el Consejo Honorario de Administración y Coordinación. Y llegamos a la conclusión de que era importante renovar, de que los más jóvenes empiecen a tomar responsabilidades. Al mismo tiempo, pensamos que los que tenemos más de 70 años tenemos mucha experiencia y mucho para dar aún, y que es una pena que desaparecer simplemente. Decir, bueno, ahora me voy para mi casa y me dedico, no sé, a cultivar papas. Sí, porque lo hago eso en Suecia, ¿no?
¿Ah, sí?
Cultivar cosas, sí.
¿Sí? ¿Qué cultiva por allá?
Bueno, tengo cultivos de frutillas, tengo de esas plantas silvestres, arándanos, pero en proporción muy limitada para uso personal.
Sí, y es una buena canalización de...
Es muy, muy fantástico tener eso.
Desde el punto de vista emocional.
Muchos árboles frutales, manzanos.
Doctor, y el plantel, volviendo al CUDIM, el plantel que tiene más de 70, ¿no?, trabajadores.
Sí.
¿Cuánta gente joven tiene hoy?
Como hay un grupo, como un núcleo de 75 personas, pero hay personas que también trabajan. Digamos que hay 85 personas en actividad.
Vinculadas, bien.
Vinculadas.
Sí.
Y entre 72 y 75 son los permanentes, ¿verdad?
O sea, arrancaron con una treintena de personas, ¿no?
Sí.
Sí, se ha ido creciendo porque, evidentemente, también ha crecido, a partir de la incorporación de nuevas técnicas, todo lo que desarrollan allí.
Sí, investigación, además.
A ver, vale la pena recordar, ¿no?, que a través del Fondo Nacional de Recursos, buena parte de quienes se atienden allí tienen la cobertura gratuita a nivel de ACE, también algunas mutualistas que tienen convenio. Incluso el que paga es acceder a una tecnología, no solo que no estaba, sino que es costosa.
Claro, porque hay que considerar que es uno de los pocos lugares en Central y Sudamérica, también en el mundo, donde es gratuito para la población. Esto es bastante excepcional. No, en Chile no existe lo público, el servicio público, es totalmente privado.
Claro.
De manera que si uno no tiene dinero, no puede acceder a la técnica.
Uh-huh.
Y los exámenes son caros.
Sí.
Son muy caros.
¿Es un sueño cumplido haber instalado el CUDIN y que se desarrollara de esta forma?
Sí, eso me parece que da una gran satisfacción de que parte de los planes se cumplieron muy bien.
Claro, y abre una posibilidad de pensar en que muchos profesionales uruguayos, académicos, investigadores uruguayos con éxito en el mundo pueden lanzarse a una aventura de este tipo, una linda aventura de este tipo, es decir, volver al país, traer nuevas técnicas, buscar los socios adecuados para instalarlas. Es una posibilidad para un país pobre como el nuestro, ¿no? Es una vía.
Sí, eso es una posibilidad, porque a mí me parece que incide mucho la iniciativa de una persona o un grupo de personas que estén bien determinados y decididos a hacer determinado tipo de sacrificios para poner algo que funcione dentro del país, ¿verdad?
Uh-huh.
Eso me parece que es una posibilidad, sí.
¿Y cuánto ha avanzado desde su creación? El CUDIN, que hace diagnóstico, hace investigación, hace capacitación.
Bueno, lo que ha pasado últimamente es que hemos ingresado a una etapa nueva donde ya no solo es diagnóstico, y no solo es la perfección de los diagnósticos, y también ahora empezamos en la terapia, el tratamiento.
Bien.
Entonces, por ejemplo, pongo el caso de cáncer de próstata,
sí,
donde se ha mejorado el diagnóstico, se está mejorando el diagnóstico cuando hay que hacer una pequeña punción, sacar un pedacito. Uh-huh. Eso lo estamos haciendo en colaboración con el Hospital Maciel. Pero van los médicos, van al CUDIM, y ahí con los aparatos que tenemos se ven las imágenes y se puede guiar la punción de una manera que antes no se hacía, ¿verdad?
Uh-huh. Uh-huh. Y eso es novedoso.
Es novedoso, pues incluye ultrasonido, que es una técnica para ver, pero las imágenes todavía son de resonancia magnética, con mucho detalle de la próstata, se ve en qué lugares habría que pinchar, digamos. Y eso se estaba haciendo a ciegas, digamos, que se entraba y eso es un paso muy importante adelante y va a seguir mejorando porque le vamos a tratar de agregar la parte de PET a eso.
Contemos entonces, qué es el PET por las dudas que la gente no
bueno,
no
el conoce. PET es una técnica que consiste en poner una pequeña gota, yo digo, de radioactividad dentro de una molécula.
Uh-huh.
Y seguirla en su viaje por el cuerpo. Entonces, si esa molécula es tomada por un tumor, nos permite verlo al tumor, porque la molécula va dibujando en su distribución, dibuja la anatomía del cuerpo humano. Con algunas de esas sustancias se puede ver las arterias, y se pueden ver los órganos. Uh-huh. Pero si el tumor tiene, le gusta un tipo de sustancia especial y nosotros la proporcionamos, se ve muy claro el tumor diferenciado del resto de los órganos.
Sí, alguna vez me lo definieron como una tomografía, pero con mucha más alta precisión que la que conocemos habitualmente. Quizás es un poco burda la explicación.
Sí, el asunto es que en vez de que a la persona se la irradie desde afuera,
sí.
Acá se la irradiamos desde adentro, la moleculita que está provocando, digamos, los destellos de radiación que son detectables por cristales que están alrededor del cuerpo.
Y los niveles de precisión que se logran son mucho mayores
minutos
a cualquier otra técnica.
Sí, antes se demoraban los exámenes alrededor de una hora.
Ahora 8 minutos, 9.
Ahora en 8 minutos se puede hacer un examen de todo el cuerpo.
¿Y quién se lo hace? ¿En qué condiciones uno llega? Por ejemplo, a mí se me ocurre mañana querer saber cómo estoy. ¿Voy y al CUDIM y pido o no es así?
No es así porque tiene que haber indicaciones para que se haga el estudio.
Bien.
No se hace un estudio solo para ver qué, cómo está el cuerpo funcionando, ¿no? Sino que tiene que haber algo que no está funcionando bien y allí sí el médico pide el examen. Entonces hay una serie de enfermedades que están cubiertas por el Fondo Nacional de Recursos.
Claro, sí, que son las que se tratan a través del FNR, que permiten la atención, como decíamos antes, sí, en la mayoría de los casos, sí, gratuita, doctor. La incorporación de técnicas que se ha dado en estos 8 años de vida, estamos ante una carrera que no termina nunca, ¿verdad? En cuanto a los avances y demás. ¿Se ha podido seguir el ritmo de lo que son los adelantos que hoy se conocen en la materia a nivel mundial?
Sí, nosotros estamos muy bien ubicados porque tratamos de que nuestros médicos estén al tanto en los congresos de qué es lo que aparece. Y cuando aparece algo que está de punta en la técnica, nosotros lo incorporamos rápidamente porque tenemos la capacidad.
Claro.
Si surgiera cualquier nueva sustancia, nosotros en muy poco tiempo la podemos tener acá.
¿Ah, sí?
Entonces estamos eligiendo sustancias y estamos produciendo nuestras propias sustancias. Sí, nosotros tenemos un equipo, claro, porque el CUDIN tiene una parte central, que es un acelerador de partículas, que eso es lo que produce que a una sustancia determinada se la bombardee y que se transforme en uno, lo que le llamamos emisor de positrones. Es como que la sustancia queda desequilibrada.
Sí.
Y para poder equilibrarse, empieza a tirar positrones, que son electrones. Si yo defino al electrón como un giro negativo de la nada, el positrón es un giro positivo de la nada.
Claro.
Es como que uno dice, ahí donde aparentemente no hay nada, algo gira para un lado y esto gira para el otro.
Bien.
Bueno, cuando esas que giran para el lado positivo se van desprendiendo porque la sustancia trata de volver a su equilibrio. Este bombardeo la desequilibra la sustancia. Y entonces produce durante un tiempo corto estos positrones, que son electrones positivos, el electrón normalmente es negativo, y entonces eso nosotros lo podemos registrar y capturar en cristales que lo mandan a la computadora, y la computadora va haciendo un diseño de todo el cuerpo humano, de cómo se va distribuyendo la sustancia. Entonces es realmente es una base impresionante, y nosotros, el equipo químico que tenemos, puede producir nuevas sustancias que la marcan con estas pequeñas gotitas de radioactividad, y son increíblemente buenos para hacer todo el procedimiento.
¿Y no se hacía en otro lado eso, doctor, acá, en nuestro
Bueno,
país?
Eso se hacía en Uppsala, por ejemplo.
En Uppsala, sí.
Y después empezó en algunos otros países, porque Uppsala se puso en la punta de la técnica muy rápido. Cuando apareció la técnica, Uppsala la tomó y la desarrolló muchísimo. Entonces, nosotros tuvimos en buena medida una especie de herencia, porque de las moléculas que nos interesaban, que Uppsala había hecho, las hicimos acá. Pero ahora estamos haciendo nuevas sustancias. Y generalmente son jóvenes que se doctoran, que hacen el estudio de una sustancia que sea mejor, por ejemplo, para el cáncer de próstata.
Claro, hay algo muy importante, ¿no? Llevar la investigación en paralelo al trabajo de campo, de diagnóstico, de todos los días.
Sí.
Su propia investigación, sí. No solamente ser tomadores de modelo.
Claro.
¿No?
Sí, sí.
Eso es un diferencial y los pone en una carrera mucho más.
Sí, sin lugar a dudas, sí.
Habla de los profesionales. Cuando hace 8 años el CUDIN se instaló, seguramente hubo que formar mucha gente, hubo que también contar con asesorías de afuera para la utilización de esos equipos, para el trabajo en medicina nuclear y demás.
Sí.
¿Cómo está hoy eso? ¿Nuestros propios recursos ya se van formando los nuevos en el propio CUDIN? ¿Tenemos personal capacitada para esto y más también para la investigación?
Sí, nosotros tenemos el ámbito en la parte clínica y en la parte química, y en la parte técnica se ha consolidado de manera que la formación es posible dentro del CUDIN. Por ejemplo, lo que ya hay cosas que no es posible aprenderlas ahí directamente en CUDIN, como es, por ejemplo, toda la constitución de ese acelerador de partículas, el ciclotrón.
Claro.
Entonces nosotros mandamos a nuestros jóvenes, que ya están trabajando con todo alrededor del ciclotrón, que fueron a aprender las partes esas de los aceleradores de partículas. Entonces ellos empiezan a estar en capacidad de cambiar las partes de ese enorme acelerador de partículas y de arreglarlos ellos mismos. Ese tipo de cosas todavía estamos y haciéndola.
¿Fueron a Suecia a capacitarse?
Fueron a Suecia porque a la fábrica donde se fabrican los aceleradores de partículas. Y se formaron allí, estuvieron un tiempo radicados ahí en Uppsala.
Bien. Bueno, qué fantástico, está incorporando conocimiento.
Sí, es incorporar conocimiento que es muy específico, ¿verdad? Sí. Que hay en pocos lados.
Sí, sí,
Los químicos también han estado en otros lugares muy importantes, en Estados Unidos, en Suecia. Han incorporado técnicas y luego las han desarrollado y mejorado.
Sí, sí, sí. Aquellos pioneros en Uppsala o quienes, de quienes usted heredó todo esto, el propio modelo que como Universidad Uppsala ha desarrollado en este sentido, han estado acá, han valorado Cudín. ¿Qué opinión hay?
Bueno, eso ocurrió al comienzo.
Al comienzo.
Ellos, sí. El sostén lo tuvimos al comienzo. Mm. Incluso, El doctor Bengt Longström, que era el jefe del centro PET de Uppsala, nos dio todos los planos de construcción del centro de Uppsala. Y nosotros, con mi experiencia y discutiendo con él, vimos todos los defectos que tenía el centro PET. Y dijimos, esto hay que cambiar, esto hay que cambiar, esto hay que cambiar, y esto hay que dejar, esto hay que dejar. Entonces utilizamos todo ese conocimiento acá en
mejorado, además
es el centro de allá mejorado. Sí,
qué genial.
Mejorado mucho, ¿no?
Ustedes trabajan en cáncer, pero también trabajan en Parkinson, en enfermedades neurodegenerativas, y algo que leía por allí que me pareció interesante es que están tratando de cambiar la idea de cómo enfrentar el Alzheimer.
Sí, eso para nosotros es una tarea muy importante, muy importante. Sí. Ahora que dejé la posición de director, me voy a concentrar en esa parte. Es una de las prioridades que tenemos, porque hemos tenido algunos resultados un poco que nos han, bueno, positivos, digamos, en el sentido de pensar diferente a la enfermedad.
¿Puede profundizar? Que me interesa particularmente.
Bueno, son pinceladas. Esto nosotros tenemos que escribirlo y publicarlo. Sí, yo siempre digo, lo que no se publica no existe.
Sí, claro, en el ámbito
no
científico
ciencia,
es
además.
Fundamental, claro.
Es decir, que ahí tiene que venir expertos mundiales a decir, señor, usted dice esto y es correcto lo que está planteando. Y usted se basa en esto que es correcto, en esto que es correcto. Bueno, hasta ese punto, viste, es más bien cuentos.
Sí.
Son cuentos.
Pero, ¿por dónde iría el cambio?
Bueno, el cambio es que nosotros hay una teoría, una hipótesis, que ha dominado de que es que se produce en el cerebro una sustancia tóxica que se llama amiloide. Eso fue lo que nosotros por primera vez mostramos en el cerebro humano, la sustancia esa. Es decir, llevó 100 años después de Alzheimer, después de lo que describió Alzheimer con el microscopio, para poder verlo en una persona viva. 100 años llevó. Eso, claro, motivó que se dijera, bueno, esto es algo sensacional.
Claro.
Bueno,
y tuvo
la BBC,
sí,
Science,
claro.
Publicaron de que era la noticia de la semana, eso. Entonces, internacionalmente tuvo mucha repercusión. Y hoy se está viendo de que se está utilizando en muchos países del mundo.
O sea, a partir de aquella
Estados
investigación
Unidos,
se ha ido avanzando por esa línea de investigación.
Sí, pero lo que nosotros empezamos a cuestionarnos es que nosotros pensamos que no alcanza con la toxina, que uno puede tener esa toxina y el cuerpo se va defendiendo, pero también tenemos algunas ideas de cómo se produce la toxina. Entonces tenemos varias ideas que tenemos que publicar para plantear una manera nueva de ver la enfermedad. Y nosotros tenemos mucha información que podría inclinar de que la contaminación ambiental puede llevar a la formación de la toxina. Pero esto es nuestra hipótesis.
Sí.
De que puede penetrar a través de la nariz y llegar hasta el cerebro y de allí propagarse. Pero esto no implicaría de que la persona seguramente vaya a tener Alzheimer, pero aumenta las posibilidades.
Claro.
Y lo que pensamos es que la propia reacción del cuerpo humano, no solo porque ya está excitado porque hay una toxina molestando, sino que puede ser un virus o puede ser bacterias que hacen de que nuestro propio cuerpo se pone muy agresivo para terminar con estas causas de toxicidad, digamos,
y trae como consecuencia
y termina matando nuestras neuronas.
Claro.
Entonces, doctor Engler, sí, sí, sí.
Bueno, el asunto es que tenemos pistas de que esto, que podemos estar en un camino correcto, y nos parece que tenemos que apurarnos a dar esta información internacionalmente, porque hemos encontrado alguna sustancia que produce en nuestras propias células, que tiene muy mal efecto sobre nuestras propias neuronas y que las puede matar.
Y esto sería como un descubrimiento revolucionario.
Bueno, a mí me parece que va a cambiar la manera de ver las cosas, pero hasta que no lo publiquemos no quiero hacer demasiado...
Está claro.
Demasiado
alto. Están investigando en otras partes del mundo por esta línea parecida.
Bueno, empezaron ahora a pensar, bueno, porque se hicieron trabajo acá, que los se hicieron en el Pasteur en otras enfermedades.
Claro, están trabajando en el Pasteur también.
Sí, que mostraron que hay células de nuestro cuerpo que se ponen demasiado agresivas. Y eso nos lleva a pensar que de pronto en el Alzheimer esas mismas células están haciendo lo mismo. Entonces, bueno, es complicado, porque podría terminar de que, bueno, hay que de pronto detener la multiplicación celular, que lo hacen los tipos anticancerígenos, para parar un procedimiento de la muerte de las neuronas. Pero esto todavía, yo no quiero hacer demasiado
está bien. Vayamos
barullo, pero estamos en una pista que tenemos que darle prioridad.
Hay que trabajar en silencio, pero el objetivo es grande.
El objetivo es muy grande, sí.
Pero yo quería saber, doctor, en base a la experiencia, y ya vamos a la tanda, sí, Luis, ¿qué es lo que más se está viendo? El uruguayo, los uruguayas, ¿con qué enfermedades están llegando más al centro?
Bueno, el problema sigue siendo, el problema del cáncer sigue siendo el predominante, ¿verdad? Y el próstata en los hombres. Tenemos el problema del cáncer de mama en mujeres. Están los cánceres de colon, del intestino grueso, que es un problema muy serio que también tenemos. Entonces la detección temprana del cáncer posibilita la cura del cáncer,
claro.
¿No?
Sí.
Entonces, o sea, ha cambiado el enfoque con el paso de los años,
sí,
¿no?
Porque
de
está
una enfermedad en la que había que mitigar el daño, hoy por hoy se puede anticipar uno al desenlace.
Anticiparlo, claro. Con métodos que permiten verlo cuando está en sus orígenes, ¿verdad?
Claro.
Y eso es muy importante.
Doctor, son muchos los mensajes que estamos recibiendo, ¿no? Algunos contando historias propias, ¿no? De haber tenido familia que pasó por el PET y el buen recuerdo de la buena atención y del diagnóstico certero que le permitió recuperarse. Bueno, después otros reconocimientos a propósito de su carrera. Incluso también un buen amigo que nos escucha todos los días desde Alvesta, Suecia, pero que hoy está en el buceo mateando porque estaba por acá,
Juan,
por Montevideo. José
de Alvesta.
Mandándole un saludo al doctor Engler también. A ver, sin muchos elogios, yo le agrego otro, ¿no? Antes de irnos a la pausa, la sencillez con lo que podemos hablar de lo grandioso, como está haciendo en este momento, a propósito de todas esas técnicas y lo que se está haciendo acá en el país. ¿Nos espera un minuto?
Sí, ¿cómo no?
Seguimos conversando con el doctor Henry Engler, que nos explicará además con una enorme sencillez para lo absolutamente neófitos que nosotros somos en temas de salud, todo lo que se está haciendo. Y además de sencillez, con mucha pasión, doctor. Pasan los años, la pasión sigue fuerte, y en la medida en que ve que todo eso que usted ha trabajado tanto tiempo y que tuvo un sueño, que lo pudo plantear acá, y que caminó, y que se desarrolló, y que hay gente que se ha formado, y que hemos avanzado, no afloja.
Claro, sí. Digamos que la cura del Alzheimer es muy, muy difícil.
Sí.
Es por la destrucción de las neuronas. Pero lo que nosotros nos estamos planteando es frenarla, la enfermedad. Sería la clave.
Sí.
Porque apareciendo los síntomas, que uno se empieza a olvidar de las cosas. Si se encuentra que está la toxina esa presente ya en el cerebro, y encontramos algo para parar la reacción propia del cuerpo, podríamos decir, detenemos la enfermedad. Acá en este caso habría que empezar a usar tal medicamento que bloquea el proceso. Y entonces se termina el drama ese que mañana yo no me voy a poder vestir, no voy a encontrar el baño porque no
terrible,
sé dónde está, no
terrible.
Entiendo qué es un picaporte para abrir una puerta, no me doy cuenta de lo que es el picaporte. Ese estadio donde ya es una ayuda
Sí, dejamos de ser nosotros, ¿no?
Sí. Es la inexistencia prácticamente de la persona que necesita además de recursos enormes. Entonces el resultado sería frenar la enfermedad cuando aparecen síntomas con los cuales uno puede vivir hasta los 150 años.
Sería una maravilla. ¿Y en materia de Parkinson?
En materia de Parkinson, nosotros pensamos que quizás hay un mecanismo similar en este otro tipo de enfermedades. Porque el Parkinson también se aparece una sustancia que no debería estar ahí. Entonces son sustancias que están produciendo una reacción, digamos, en el organismo que no termina bien. Entonces hay una similitud entre esa y una enfermedad que se llama de los cuerpos de Lewy, que termina con una demencia muy parecida al Alzheimer. También la enfermedad de Parkinson en determinados pacientes puede terminar en una forma de demencia. Pero quizás lo que estamos viendo es si no hay un denominador común en estas enfermedades, que llamamos neurodegenerativa, que aparece una sustancia extraña en todas ellas. Hay algo que no debería estar, que aparece ahí y tiene su toxicidad.
¿Es la misma en todas?
No, no es la misma. Son diferentes. Esa enfermedad de las vacas locas, por ejemplo, es una sustancia diferente de la que aparece en el Alzheimer. Y la del Parkinson es diferente de la del Alzheimer y de esta otra. Y luego hay otras que se llaman taupatías, que también dan demencias, de tipo de esas que se llaman frontales, que la persona pierde la inhibición, se desinhibe así, pero de una manera tremenda. Es como que se levanta
todos los filtros.
Se levanta todos los filtros y la persona, bueno, reacciona de una manera muy primitiva. Esas también son otras sustancias. Y nosotros estamos estudiando muchas de estas sustancias y algunas lo estamos haciendo con Cuba, porque a Cuba le hemos ayudado mucho a desarrollar la técnica. Y Cuba trajo su ciclotrón ahora. Pero se formaron todos acá. Entonces, bueno, si yo pensaba en el hospital de ojos, de pronto hemos podido retribuir esa ayuda que se ha recibido. Porque ellos están muy conformes y muy contentos con... Pero están estudiando sustancias, estas sustancias que producen diferentes enfermedades.
Sí, la cooperación es de ida y vuelta, está bien. Doctor, a ver, la carrera a nivel global contra las enfermedades que tanto nos desafían, contra lo nuevo que pueda aparecer, porque nunca sabemos, es enorme, enorme en recursos económicos que volcar, en incorporación de técnicas, en formar recursos humanos, en investigar este modelo que fue CUDIM, desarrollándose en un área específica y demás. Es replicable, o sea, podemos pensar como país chico, de vuelta, país pobre que somos, en que haciendo bien las cosas, trabajando con referencias a propósito de académicos en el exterior, uruguayos reconocidos, en cooperación con centros académicos de desarrollo tecnológico del exterior, y replicando modelos para tener, así como tenemos el CUDIM, otros centros para otro tipo de afecciones que sufre la comunidad. O sea, o es una carrera que los países pobres tenemos que resignarnos a ser tomadores de lo que ocurre en otro lado.
No, ahora el 18 y el 19 de diciembre se va a realizar una conferencia, una reunión más bien en Sudamérica, que ha sido muy impulsada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y Villero, que fue el director del Pasteur, que está de embajador en Francia,
Guillermo,
es uno de los que está trabajando mucho para esto. Y la idea es de tratar de buscar a todos los investigadores en cada uno de los países a ver si realmente se puede hacer una forma de coordinación para mejorar esto que estamos hablando.
Una red, hay muchos.
Una red, sí. Y esas redes tienen importancia, pero lo más importante es empezar a trabajar en cosas concretas. Porque hay muchas reuniones que terminan en firmada de papeleríos.
No es eso.
Y no pasa nada después. Pero siempre es el trabajo en cosas puntuales que empieza a desarrollar esta colaboración,
donde puede haber un uruguayo que nos aporte ese conocimiento, que nos dé las pautas para poder trabajar acá.
Y luego, bueno, hay que apoyar esto. Y
hay que invertir.
Hay que invertir en ciencia porque si no, no se desarrolla.
Si no hay inversión en ciencia, la cosa queda estancada.
Tenemos una inversión muy baja.
Es muy baja, sí.
Sí.
Muy baja.
Sí. E incluso las aspiraciones de llegar al 1% ni siquiera se han logrado redondear.
Bueno, eso hace
difícil.
Hablando
de ciencia
porque,
y tecnología, ¿no?
Claro,
sí.
Porque es investigación de mucho nivel y no es barata. Son muy caros los elementos de investigación. Entonces hay que encontrar los caminos para poder hacerlo, pero sin dinero.
Y además estimular a los y las científicas, ¿no?
Claro,
a que se
claro,
queden acá y que claro, puedan tener sí, un sí, sueldo digno, claro, que vaya acorde con el sí, esfuerzo que han hecho durante
sí,
tantos años.
Claro,
sí,
o quizás es muy algunos, incluso, Rosina, me parece, doctor, usted no, sí, no, nos dirá, que nosotros poco sabemos de esto, pero incluso algunos, aunque no se queden, ¿no? Hoy la globalidad nos permite tener esa ida y vuelta, sí, y aprovechar sí, el sí, conocimiento que generen afuera.
Sí, claro,
¿no?
Claro.
Sí, sí, sí. Hay que eso nos dijo que es ahora en Sudamérica, dentro de unos días.
Sí, dentro de unos días se va a hacer ahí, esa, sí.
¿Va a participar usted?
Sí, yo voy a participar porque me pidió hacer como 2 años yo estaba planificando esto. Me dijo, ¿podés, vas a estar en diciembre? Yo digo, casi siempre estoy
en diciembre por acá. Sí. Sí, hace mucho frío en Suecia en esta fecha.
Sí, horrible.
Hay que quedarse por acá.
Es duro, sí.
Antes de irnos, ¿alguna vez soñó todo esto que plasmó en el CUDIM? ¿Y qué le queda por cumplir? De aquel hombre que, bueno, que decidió en determinado momento volver a estudiar medicina, volver a demostrar que podía, que ha logrado todo esto en nuestro país, ¿y qué le queda ahora?
Bueno, tengo uno de los desafíos que tengo es que son mis nietos. Algunos son grandes y otros son chiquitos. Uh-huh. Y sí, tienen mucha gana de estar conmigo. Me parece que eso es una cuestión importante.
¿Pero los nietos están allá en Suecia?
Están en Suecia, sí. Uh-huh. Están en Suecia. Pero eso es una cuestión, porque yo he estado ausente mucho de los seres queridos, ¿no? Es una ausencia que siempre he dedicado a otras cosas. Pero ahora pienso tratar de terminar lo que arrancamos, varias de las cosas que empezamos hace 8 años atrás, que han ido lento, pero que han progresado, cerrarlas a esas. Uh-huh. Y después, bueno, todo lo que me quede para hacer bien, hacer el bien, bueno, ahí voy a tratar de aportar. Esa es la parte que me sigue quedando y me va a quedar hasta el final.
Nada menos.
A seguir haciendo bien.
Bien.
Eso me parece importante.
Lo felicito, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que siga con ese empuje.
Bueno, muchas gracias.
Es muy valioso lo que pueden dar, no solo a través de CUDIM, sino de todos.
Sí, que se concreten estas líneas de investigación
bueno,
tan importantes,
bien, sí.
Bueno,
gracias.
Hasta pronto.
Bueno,
bien.
Muchas gracias y gracias por invitarme.
Un gusto tenerlo por acá.